Entre la militancia popular y la palabra escrita, La Otra Opinión, de Guillermo Siesa, para el Club de la Pluma.
Buenos días, mi nombre es Guillermo Siesa, soy militante popular y escritor, y estoy conversando con los oyentes del Club de la Pluma. Hoy voy a tratar de conversar un poquito con ustedes sobre la cuestión del origen del coronavirus y su vinculación con los modos de producción agropecuaria que ha ido imponiendo en todo el mundo el capitalismo y la crisis alimentaria. Hay toda una intencionalidad en el discurso del presidente Trump y también de la red mediática que lo acompaña en todo el mundo y también en nuestro país, insistiendo en que el virus de coronavirus es un virus chino y responsabilizando al país por una información tardía. Y este tipo de cosas me parece que es bueno analizarlos un poquito. Es cierto que los primeros casos de coronavirus fueron identificados en diciembre de 2019 entre trabajadores y personas vinculadas al mercado mayorista de marisco del sur de China, de Wuhan, y que estudios genéticos han demostrado que este virus tenía origen animal y que encontraron un parentesco con los que habitan en los murciélagos y en los pangolines. Los pangolines son unos animales mamíferos con escamas, que los consumen los chinos. Entonces, lo que aparece allí como fundamento es que, bueno, tendría que ver con hábitos un poco salvajes de los pobladores chinos de consumir animales silvestres. En realidad, cuando hablamos de animales silvestres, nosotros podíamos, para aterrizar ese concepto, al consumo de animales silvestres que se hace en nuestro país, en la Argentina, por ejemplo, de liebre, de perdices, de hembritas, de ñandú, de iguanas, y la verdad que eso no ha significado ningún problema sanitario que por lo menos nosotros sepamos. Es decir, los chinos vienen comiendo estos animales silvestres desde hace siglos y nunca tuvieron ningún problema de salud. Es decir, no está explicado lo que aparece como distintivo en este caso, que es el salto genético, es decir, de una especie a otra, de una enfermedad de origen animal a una enfermedad que se transmite y se difunde entre los seres humanos. Donde sí hay este tipo de saltos, hay gente que viene investigando, tiene que ver con las crías de cerdo en situaciones de confinamiento. Cerca de este mercado de Wuhan hay algunas estas granjas gigantescas de cría de cerdos. Sobre este tema hay más antecedentes y estudios realizados. En los criadores de cerdos, en la misma China, llegó un virus hace un par de años que tenía origen en Rusia, no era un virus chino, digamos, ¿no? O sea, por lo menos los primeros casos habían sido detectados en Rusia, pero probablemente tengan otro tipo de origen. Es conocido como fiebre porcina africana. Este caso de esta fiebre porcina se extendió a los criaderos en China, que China es el primer productor mundial de porcinos, tiene el 47% de la producción mundial. Es decir, la Unión Europea tiene el 22% y Estados Unidos tiene el 12%. Bueno, como decía, se instala en China este virus, arranca en Rusia, se instala en China y provoca que el gobierno tenga que ordenar la matanza masiva de cerdos, y llegan a reducir al 40% su stock. Ha habido algunas imágenes que se han conocido hace un tiempo sobre ese tipo de esas matanzas, ¿no? ¿Por qué los criaderos de cerdo? Porque allí, con miles de animales en confinamiento, animales estresados, a que se le aplica dosis masivas de antivirales, antibióticos, se dan todas las condiciones para que se generen virus, para que se reproduzcan, incluso para que se generen estos saltos genéticos. Sobre el tema, hay algunos trabajos ya científicos, como el de Robert Wallace, que es un biólogo evolutivo, que dice: los virus pueden saltar entre especies, y si bien puede originar en especies silvestres de aves, murciélagos y otros, es la destrucción de los hábitos naturales los que empuja fuera de sus áreas, donde las cepas infecciosas estaban controladas dentro de la propia población. De allí pasan a áreas rurales y luego a las ciudades. Pero es en los inmensos centros de cría animal donde hay mayores chances de que se produzca la mutación que luego afectará a los seres humanos, por la continua interacción entre miles o millones de animales, muchas diferentes cepas de virus y el contacto con humanos que entran y salen de las instalaciones. Bueno, hay otros autores o autoras que insisten en esta posición, como también la investigadora uruguaya que trabaja en el grupo ETC, que está radicada en México, que también habla de como principal sospechoso de este salto de especies en los virus en la cría industrial y masiva de animales, especialmente pollos, pavos, cerdos y vacas. Entonces, me parece que allí, cuando empezamos a hablar de un sospechoso, de una forma de producción que es sospechoso, nos tenemos que meter un poquito en cuáles son los cambios que se han generado en los modos de producción que nos lleva a esta situación, como es los lugares de cría intensiva. Con respecto a este tema, la sospecha sobre la calidad alimentaria, los problemas que puede traer la carne vacuna, aviar, porcina, generada en condiciones de confinamiento o de encierre, se ha tratado de simplificar un poco este tema y se ha planteado de que si cambiáramos nuestros hábitos alimentarios, si dejáramos de ser carnívoros y empezáramos a ser vegetarianos o veganos, el problema se resolvería. Y me parece que es una respuesta que simplifica el problema de la producción de alimentos. La cuestión es mucho más complejo. Es decir, cada cual puede tener sus opciones alimentarias, puede elegir qué es lo que quiere comer, está en todo su derecho, pero me parece que si a partir de esas decisiones pensamos que vamos a resolver el problema de los alimentos en el mundo, no hemos analizado a fondo el problema. En lo que hace a la producción agropecuaria, tuvimos una revolución verde que incluyó como fuente de energía principal a los derivados del petróleo, y esa revolución verde derivó en un modelo de agricultura y ganadería industrial que se caracteriza, por un lado, un proceso intensivo de agriculturización y, por otro lado, la producción de animales en confinamiento. Además, como parte complementaria y necesaria de este modelo, dependencia de insumos externos, fertilizantes, herbicidas, antibióticos. Entonces, tenemos una tierra que se destina fundamentalmente a la producción agrícola, que se hace agricultura sobre agricultura, se pierde esta rotación que tenían los campesinos tradicionales de animales con agricultura, de ganadería con agricultura, y se empieza a hacer soja sobre soja, o cadenas de soja sobre soja trigo, pero los animales no pasan nunca por esas tierras. Y por otro lado, se empieza a encerrar los animales y a confinarlos. Este proceso está acompañado por la deforestación de bosques. Esos lugares son ocupados para sembrar soja y otros cultivos, o en todo caso, para desplazar animales que han sido expulsados de sus tierras porque esas tierras más aptas para la agricultura ya no son ocupadas por la ganadería. Entonces van a esos lugares donde han sido deforestados. Todo este proceso de agriculturización y deforestación provocó muchos impactos negativos: pérdida de biodiversidad, deterioro del suelo, contaminación, aumento de plagas que afectan a los animales, las plantas y las personas. Pero además va provocando un proceso de desertificación que abarca hoy las tres cuartas partes del planeta. Desertificación significa que vamos camino al desierto. Estos procesos se dan en todo tipo de tierras, pero afecta más a las tierras en zonas áridas, semiáridas y subhúmedas secas. Lo que ese camino hacia el desierto, como decía, está mechado, digamos, por la agriculturización, la deforestación, el pastoreo racional, los agroquímicos, prácticas de riego que no son sustentables. Es decir, esto lo que significa es que año a año se van achicando las tierras agrícolas. Cada año el mundo pierde 24 millones de toneladas de suelos fértiles. Es decir, nos vamos quedando cada vez con menos tierra que esté en condiciones de aptitud para la producción agropecuaria. Pero además de destruir los suelos, se destruye la biodiversidad y aparecen nuevas plagas y pestes. Hay un productor que decía que hacía 50 años, cuando él empezó a trabajar, a producir, las plagas y las pestes eran muy pocas, y que en estos años se han multiplicado por 10 o por 50, digamos, ¿no? Pero además hay otra cuestión, no se menciona habitualmente, que es cómo se vincula esto con la crisis climática. Los suelos desnudos o fuertemente contactados son incapaces de retener el agua. Entonces se generan condiciones que hacen que las inundaciones sean cada vez más frecuentes. El agua, las grandes lluvias, en vez de penetrar y quedarse en la tierra, se desplaza buscando líneas de pendiente y se generan este tipo de catástrofes. Y después hay otro problema con los suelos, es que uno de los grandes fuentes para absorber carbono, digamos, ¿no?, para combatir el calentamiento global, está en los suelos y en la tierra. Y los desiertos, los suelos del avanzado grado de desertificación, son incapaces de absorber carbono. Es decir, este empobrecimiento de los suelos, esta desertificación, se vincula directamente con el cambio climático. Bueno, desde la agroecología hay respuestas para estos problemas. Hoy podemos producir sin venenos y hay posibilidad de recuperar suelos. Lo podemos hacer. Hay trabajos, hay muy interesante, un ecólogo zimbabuense que se llama Alan Savory, que ha trabajado sobre el estudio de cómo se conformaron los suelos en el planeta y lo asocia a la manadas de búfalos y de otros animales que pastaban en la tierra y que pactaban en manada porque de esa forma se defendían los depredadores, pero eran manadas móviles. Hoy hay una tecnología que permite reproducir, digamos, este tema de las manadas móviles y generar condiciones para que los suelos puedan recuperarse. Incluso ya se ha empezado a aplicar desde hace años en África, hay un trabajo de recuperación de suelo, incluso en algunos lugares como en la Patagonia. Después hay un trabajo de los años 50 de un fisiólogo francés llamado André Boissin, que murió tempranamente en Cuba, donde había dado unas conferencias, que es realmente muy interesante, ¿no?, que habla justamente también de este problema de la vinculación de los animales con el suelo y la posibilidad de que sean utilizados para la recuperación de los suelos, de la tierra, digamos, ¿no? Bueno, vamos a entrar un poquito en el último tema que quería abordar hoy, que tiene que ver con el tema de la crisis alimentaria. Hay informes de CEPAL y del Fondo Monetario Internacional que dicen que seguramente por la crisis global que acompaña a la pandemia va a haber una menor demanda de alimentos en el mundo y que los precios pueden bajar. Francamente tengo mis dudas con respecto a esto porque me parece que estamos en víspera de una situación extraordinaria que va a combinar, por un lado, la baja de recursos para comprar alimentos con una fuerte escasez de alimentos y quizás una suba de precios. Hay datos que ya van mostrando esa escasez de alimentos. Por un lado, en el caso chino, por ejemplo, la gripe porcina genera un hueco de oferta de no menos del 20% de la producción mundial. Y es cierto, con el tiempo esa producción se puede recuperar. Esos huecos pueden ser ocupados por un incremento en la producción aviar o la producción en otros países, pero estas producciones en confinamiento son bombas de tiempo. Y creo que en algún momento la humanidad va a tener que discutir qué es más barato, digamos, ¿no? Buscar otras formas de producción o afrontar los inmensos daños que generan estas crisis sanitarias que se generan en este tipo de explotaciones. Si me parece que es un sistema de producción que va a ser cada vez más cuestionado. Después existen animales que pueden crecer a pasto, por ejemplo, en el caso bovino, en realidad el confinamiento tiene que ver con sus últimos 3 meses, con su llamado periodo de terminación. Pero en realidad esos rodeos se han mantenido estables en los últimos años. Por ejemplo, en la Argentina hay más o menos la misma cantidad de vacas que en los años 50 del siglo pasado. Y lo que es decir que si se planteara una medida muy sana, que sería recrearlos a pasto y engordarlos a pasto, sacar ese último periodo de terminación en feedlot, el crecimiento de la producción ganadera no sería inmediato, digamos, ¿no? Es decir, sería. Si no contara con el auxilio de lo que hoy significa los pollos y los cerdos en confinamiento, habría una escasez importante de proteína animal. En segundo lugar, tenemos la posibilidad de reorientar buena parte de nuestras tierras agrícolas que están destinadas a la producción de forrajes para destinar la producción de alimentos. Pero todos esos procesos. Porque ahí se involucran suelos destruidos, son lentos. Se puede apelar a la ecología, pero los resultados no van a ser inmediatos. Es decir, lo que me parece que estamos, como decía, frente a una crisis alimentaria que va a ser mundial, donde todo el modelo de producción está colapsando, y entonces lo que se recorta en el futuro. En la reaparición con más fuerza de un viejo conocido de la humanidad que es el hambre. Me parece que ese es uno de los temas que tenemos que afrontar y en ese sentido el papel que puedan tener los gobiernos, las decisiones políticas de gobierno, son fundamentales, teniendo en cuenta que las tecnologías alternativas existen, están probadas, pero bueno, hay que tomar decisiones políticas, se van a afectar intereses. Fundamentalmente los intereses de las multinacionales. Y es muy importante lo que se puede hacer del Estado, del gobierno, pero también lo que se puede hacer por abajo, ¿no? Y aquí quería rescatar que en todo el proceso de lucha contra el coronavirus, aquellos países que han sido más eficaces han combinado una acción de gobierno en tomar decisiones políticas correctas con una acción social desplegada a partir de organismos de bases territoriales. Estos organismos de base que se han destacado en Cuba, en Vietnam, en China, en Venezuela, han sido fundamentales para controlar la pandemia. También enfrentar la crisis alimentaria, creo que, como decía, hay que tomar en cuenta las decisiones del gobierno. El gobierno, de la misma forma que en algún momento se promovió el cultivo de soja, se puede promover los cultivos de alimentos, digamos, ¿no? De la misma forma que hoy, por ejemplo, en este momento se está rebajando a impuestos a los herbicidas y a los agroquímicos para importarlos, se puede tomar una política contraria, como podría ser gravar de forma muy importante todos estos insumos para evitar que sean utilizados. Pero también es fundamental el trabajo de las organizaciones sociales, las organizaciones de productores y su articulación. Creo que es uno de los temas que tiene menos desarrollo en la Argentina. Habrá que buscar formas Los movimientos sociales pueden ser un gran conjunto de consumidores si se consiguen organizar, y hay que empezar a buscar la articulación con los productores. Bueno, ese es uno de los trabajos que tenemos por delante y que con más tiempo le vamos a dedicar a algún otro tipo de comentarios y análisis. Mi nombre es Guillermo Siesa, soy militante popular y escritor, y hemos estado conversando con los oyentes y las oyentes del Club de la Pluma.
¿Estás escuchando el Club de la Pluma?
Las hormiguitas blancas y azules con su carguita cruzan la tierra, cruzan los mares, cruzan los cielos, dejando atrás el temporal, la casa rota, el pie asesino, la vida herida por ese mal. El temporal. Pero los sueños y los caminos las hormiguitas no dejarán. Los van cargando con la ilusión de un circo en viaje hacia la función. Si les preguntan dónde trabajan, contestan siempre la construcción. La construcción. Las hormiguitas carpintereando, albañileando, pintarrajeando, imaginando, desolvidando, enamorando y hasta cantando, van caminando y acumulando, verde energía, mucha esperanza, mucha esperanza. Siguen andando sobre la tierra, sobre los cielos, sobre los mares, multiplicando hojas y flores, acumulando verde energía, mucha esperanza, mucho buen día para su viaje que es circular, va a terminarse para empezar. Las hormiguitas son muy tenaces, las cicatrices van a cerrar, con sus hojitas de yerba mate, las hormiguitas se sanarán. Pocos comprenden su largo viaje, ¿por qué salieron si han de volver? Han de volver. Todas chuequitas las hormiguitas son solidarias como un panal. Todas chuequitas las hormiguitas son solidarias como un panal. Pero si encuentran el pie asesino, pica que pica lo atacarán. Pero si encuentran el pie asesino, pica que pica lo atacarán. Lo atacarán, lo atacarán, lo atacarán. Las hormiguitas que yo les canto son tan chiquitas que ni se ven. Pero los sueños que van cargando tienen la altura que tiene el bien de toda naturaleza que en esta tierra pide un lugar, el bien de toda naturaleza que en esta tierra pide un lugar. Nunca se pierden porque su viaje es circular. Las hormiguitas nunca se pierden porque su viaje es circular. Es tan redondo como los ojos de un ser humano al despertar. Es tan redondo como los ojos de un ser humano al despertar. Es tan redondo como el planeta que vamos juntos a liberar. Es tan redondo como el planeta que vamos juntos a liberar. A liberar, a liberar, a liberar, a liberar.